Bajate de ahí o te rompo el alma, nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños. Ajá. Así que tenemos un montón de notas sobre la salud, sobre las costumbres, la higiene del niño, sí, o de los niños, si usted tuviera más de uno. Uh-huh. Nos llaman muchas madres desesperadas, sí, que nos gritan, una madre siempre es madre, y sí, bueno. Tenemos aquí la primera de las monografías, que es la cera en los oídos de los niños.
Ah, pues.
Son preguntas de las madres.
Sí.
La cera en los oídos de los niños. Tenemos al doctor Gabriel Rolón, sí, psicólogo infantil. Cuando uno dice psicólogo infantil, se imagina a un niño que se ha recibido de psicólogo, o a un señor que ejerce la psicología del modo más infantil, que es la mejor forma de ejercerla. Pregunta una madre, doctor Rolón.
Sí, listo,
buenas, claro, tardes.
Buenas tardes.
Encantado de tenerlo aquí, doctora. Doctor,
licenciado.
Doctor, me dice.
Gracias a usted por invitarme a su programa.
¿La cera en los oídos de los niños es perjudicial?
Ah,
atención,
primero.
Atención.
¿Existe la cera?
¿Existe la cera o es todo psicológico?
No, existe la cera.
Usted como psicólogo debe tener algunos pacientes que tienen una cera imaginaria en los oídos.
Ajá.
Como el sordo de Alepo.
Bueno, a veces hay eso, una sordera histérica.
Ah, no, pero yo no digo
que cree que tiene cera el hombre.
Cree que tiene cera y
claro,
no tiene.
No tiene, pero no escucha.
Claro. ¿Tiene cera? Sí, ese tipo. Pues no, no tengo.
No, a ver, no me quedó.
Claro. Y usted, por ejemplo, puesto ante la realidad de este hombre, ¿no? Usted le muestra el oído. Claro, es un poco difícil.
¿Cómo hago?
Mostrarle a alguien su propio oído. Pero,
No, pero usted le puede meter un hisopo o algo y se lo muestra que lo saca.
¿Cómo? Oh. ¿Cómo? Un momentito. Si le mete...
¿Qué?
Hasta ahí entendimos.
Se le mete el hisopo.
¿Y? Las fábulas de hisopo.
Ah. Oh.
Pero no, ¿dónde le pone usted las fábulas de hisopo a este cliente suyo?
En el orificio.
Ah.
Auricular.
Ah. A mí me dijeron una vez también que le regalé las fábulas de hisopo.
¿Qué le dijeron?
Me dijeron lo mismo que me dijo usted. Dice, guardátelas que no nos gustan. Acá dice, en muchas ocasiones la cera es un hallazgo casual.
Un descubrimiento.
Claro, al explorar los oídos de los chicos con el otoscopio. Claro, por ahí uno le regalan un otoscopio.
Claro, ¿a quién no le regalaron?
Le regalan un otoscopio y dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a explorar los oídos del nene. Sí, mirá, ¿sabés que me encontré por casualidad en las orejas del
sí,
nene?
Sí.
Una lata de cera perfumada a la rosa. Pero no hace nada. El cerumen.
Ah,
el cerumen Rodríguez.
Anda la abeja en la oreja, dice.
Es un mecanismo de defensa ante los gérmenes, claro, para que no le entren en la oreja.
Exactamente.
¿No? Bueno, así que
como los pelos.
¿Los pelos qué, perdón?
Así como los pelos que...
¿Qué pelos?
Los de la nariz, por ejemplo.
¿Pero qué estamos hablando? De la oreja.
Y los pelos de la oreja también.
También los pelos de la oreja. ¿Y todos los pelos o algunos sí, otros no? ¿Todos los pelos son un mecanismo de defensa o algunos están ahí para pelos nomás?
No, originariamente todos son para defendernos de algo.
Sí, defender, ¿qué haces con un pelo? Viene un tipo con un revólver y dice... Mire que le tiro con un pelo de la oreja.
No hay mejor defensa que un buen ataque.
Me apuntó con un revólver, pero yo no ahí nomás.
Sí.
Saqué los pelos de la nariz. Y el tipo salió corriendo.
Al grito de no tire.
Se rindió nomás.
Sí, me tuvo miedo. Dice. No, pero los pelos, por ejemplo, del cuerpo estaban para como mecanismo de defensa ante el frío cuando no existía la ropa todavía.
Ah, defensa ante el frío.
Bueno, no, pero los de la...
Un atacante a un merodeador.
Bueno, de algún modo los gérmenes patógenos son atacantes también. Lo que pasa es que son atacantes minúsculos.
Cuidado, cuánta inseguridad que hay. Están los gérmenes patógenos en pie de guerra. No sé qué vamos a hacer. Mano dura con los gérmenes patógenos. Meta penicilina y penicilina.
Sí, sí. Entonces, bueno, los pelos de la oreja, como los pelos de la nariz, están para frenar.
Entonces, señora, no se corte los pelos de la oreja, ni de la nariz, ni ninguno, porque se va a quedar sin defensa.
Por eso en el nene es más peligroso el tema del oído, porque no tiene pelo en el nene.
Claro,
no,
no tiene pelos en la lengua, digo, en el oído.
En el oído, claro, todavía...
¿A qué edad le salen los pelos, nene?
¿En el oído?
En la pubertad, más o menos.
A los 50 años, más o menos, sí. Los pelos en la oreja, sí, sí, sí.
Ajá.
Entonces, uno tiene que ponerse contento, ¿no?
¿Con qué?
Con los pelos.
Mirá, nene, lo que te salió.
Y digo yo, entonces, una casa de depilación, ¿no?
Sí.
¿No es una forma de quedar indefenso? Atención, ¿eh?
No.
Atención, nos llama otra madre.
Habría que prohibirlas.
Me hice depilar la semana pasada porque tenía que ir a ver a uno. ¿No quedaré indefensa? Pregunta.
Tiene razón.
Juana de Monte Castro.
Ajá, no, quédese tranquila. No, porque uno no se depila la nariz, las orejas.
No sé. ¿Cómo que no? ¿Qué se va a depilar?
Las piernas se depilan,
no.
Las mujeres.
Sí, bueno, pero si uno tiene pelos en la nariz, ¿por qué se va a depilar las piernas? O llegan hasta las piernas los pelos.
Se dejó estar.
Porque usted a lo mejor tiene un pelo de la pierna,
sí.
Y tiene una punta en la pierna y la otra en la nariz. El
está
pelo
todo conectado.
Se va todo por adentro del cuerpo.
Es como con los nervios.
No,
están conectados.
No está conectado, es el mismo pelo que le entra por la oreja y le sale por la nariz. O por las piernas, en el caso de esta señora.
Mío.
¿No?
Ah, no, son otros.
Por ejemplo, los pelos de la cabeza.
Sí.
¿No son, por ejemplo, dos? ¿Uno es dos? Porque te sacan un pelo, tirás de un pelo y se mete otro para adentro.
No, porque usted lo pone de un lado y lo saca por
claro,
otro.
Claro, claro, claro. ¿Qué es lo que haría yo si estuviera apurado en construir una persona?
No, 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 cada uno tiene su propio bulbo.
Ah.
El bulbo,
eso también me lo dijeron.
El bulbo piloso.
¿Espinosa?
Y cada bulbo tiene cuatro pelos, creo.
¿Sí?
Sí, sí, parece sí. Que no.
¿Cuatro pelos?
Cuatro pelos por bulbo.
Oh, mi bulbo tiene tres pelos.
Y dice, mi bulbo. ¿Te acuerdas de esa canción?
Sí, me la cantaron.
Sí.
Bueno. En todo caso, si usted quiere sacar cera, en el caso que sea necesario eliminar el cerumen, hay que hacerlo por personal capacitado.
Ah,
¿capacitado en qué?
En oreja.
En el otorrino laringón.
Claro.
Oh.
Que le succiona.
Claro.
El otorrino
le succiona. Dice, le mete un pequeño chorro a presión de agua templada a través del orificio externo. O si no, mediante un aspirador específico. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venía a comprar un aspirador específico para cerumen. ¿Tiene?
Sí, pero ¿el señor es médico?
No, señor, soy distribuidor.
Hay que tener licencia para llevarse eso.
Sí, ahora que vienen las vacaciones de invierno, por eso lo llevo. En ocasiones es conveniente ablandarlos previamente. ¿A quiénes?
A la cera.
Sí.
Habrá que calentarle la oreja, ¿no? Porque debe la cera se ablanda
con
el calado.
Claro, usted pone la oreja cerca de la hornalla.
A baño María.
Puede ponerla a baño María o es como si escuchara el fuego. Así como, dice, y pone el oído cerca de la llama y se le ablanda la cera y le empieza a gotear.
Que no se le quemen los pelos, ¿eh?
Que no se le quemen los pelos porque se va a quedar sin defensa.
Claro. Un olor a pelo quemado después.
Ah, dice, ¿qué es ese olor a pelo? Dice, no, es que...
Estaba sacando la cera.
Estamos sacando el cerumen.
Sí. Es lo que más.
Bueno, esta es la primera monografía.
Sí,
es necesario que el niño aprenda a nadar muy chico. Porque después no aprenden.
Bueno, no es que no aprenda, pero todo lo que se aprende de la niñez después es incorporado con más
naturalidad. Sí. Si usted se quiere recibir de abogado, conviene a los 7 años. Porque después le cuesta.
Claro, ya saltea el primario,
sí, después le cuesta.
Sí, claro.
La abogacía cuesta. Ahora, en los chicos de 7 años aprenden mejor que los grandes.
Bueno, según qué
cosa. Por ejemplo, mi sobrino maneja mejor la computadora que yo.
¿Es muy hábil su sobrino?
No, soy muy estúpido yo. Bien, atención, ¿eh? Un chico debe aprender a nadar. Lo primero, es que se sienta seguro afectivamente. Quiero decir, efectivamente. Ajá. Se sienta seguro. Nosotros aquí, en esta pileta, en la pileta del club, que soy, yo soy el bañero, ¿no?
¿A usted es el bañero?
Sí, y el señor es el...
¿Y el...
que vende pancho.
¿Y el... ¿Y el silbato?
¿Sí?
El silbato.
Ahora sí. Recién lo tenía por acá. Ahora sí, siempre se pierde. Pero bueno, acá no permitimos que ningún niño se meta en el agua si no se siente que era seguro efectivamente. Nosotros por eso lo queremos concentrar a usted.
Ajá.
Por el caso de un niño que creo que usted lo atiende.
Ajá.
Es el niño Balaguer Gustavo Adolfo.
Ah, Tabito, sí.
Sí.
Tabito.
¿Está seguro? ¿Está
como, está visto?
¿Está bien efectivamente el nene? Porque mire si se nos ahoga.
Claro.
Después lo tenemos que pagar por bueno.
Tenemos que
pagar la indemnización. El niño tiene que estar seguro efectivamente y necesita un certificado suyo.
Ajá.
Que diga, certifico que el niño, Gustavo Adolfo Balaguer, está seguro efectivamente, por más que aseguro que lo hayan llevado preso.
Sí, sí.
Y al padre también.
Sí. sí, está bien.
Está seguro. Bueno, fírmeme acá, por favor, que ahí está el nene, ¿lo ve? Está a punto de saltar a la pileta, está esperando nada más que usted.
No te tires, nene, del trampolín.
¿Está seguro efectivamente, Gustavito? Bien, después dice. También, hay que darle consignas claras que pueda entender fácilmente.
Claro,
por ejemplo, no vayas a lo hondo porque te rompo el alma. Es una consigna clara.
Claro. Está bien, esa es una consigna clara, no hay que transmitirla con ese grado de violencia.
Bueno, y aquí, los estilos que convienen a un niño. A patalear, atención, para enseñarle a nadar al nene.
Ajá.
Para que usted no se tenga que tirar a cada rato a sacarlo.
Sí.
Conviene que el niño aprenda a nadar.
A patalear. Lo primero es el pataleo, ¿no?
Acá dice, las piernas son las protagonistas en los primeros movimientos. Ah, efectivamente.
Y la vida,
ya que permiten desplazarse en general, y se asemejan a la acción de caminar cuando usted está... ¿Cómo? Para nadar usted que hace como si caminara, se va a ir al fondo.
Claro, mide 3,80 metros, mire.
Camina por el fondo usted, va caminando así, y después cuando sale, sale.
Si sale.
Sí. No, se puede practicar en la parte profunda con la ayuda de un adulto,
sí,
tomando el borde de un flotador.
De
panza abajo, panza arriba o de costado, todo es válido en este club, ¿eh? Bueno, después, la respiración. No es lo mismo el agua en la cara que la cara en el agua. Yo lo sabía con...
Sí. Con una
con Catalina de Médicis. Sí. No es lo mismo Catalina de Médicis que qué me dice Catalina. Lo sabía también con...
Sí.
Con la papa.
Ajá, con el gato.
Con la papa, es un tubérculo y esas cosas. Bien. Acá dice que el proceso de aprendizaje de la respiración en la natación, sí, debe ser en forma de juego, como todo ahora, ¿no?
Hay que jugar a respirar.
Claro, vamos a jugar a respirar, ¿eh?
Oh.
Y así, ¿no?
Sí, no es muy divertido como juego.
Hay que empezar a respirar en lugares difíciles, por ejemplo, abajo de las cobijas.
O sea, lugar donde hay poquito aire.
Los hermanitos se meten abajo de las cobijas y juegan a ver quién sale último. Cada uno tiene que tratar de que el otro salga primero.
El último tiene
el último que queda abajo y se gana.
El premiado.
Ajá, claro.
Y así lo va acostumbrando a respirar
aire.
Lugares complicados.
Sí,
cuando duermen varios hermanitos juntos, ¿no?
Sí, sí.
Por ahí uno, el mayor, que escupa para arriba y los tape a todos con la frazada.
Claro.
Y la escupida cae sobre la frazada y... pero hay que esconderse abajo y respirar, que hay poco aire ahí.
Sí, claro, más que son muchos.
Son muchos niños, sí, por eso son 6, 7 en la
casa. 6, 7.
Sí, pero estamos con la respiración. Dice, en forma de juego, claro, porque todo se enseña en forma de juego.
Aprende más rápido, ¿no?
Aprendamos jugando.
Aprendamos jorobando, sí. También la Facultad de Derecho también.
¿Ah, sí?
Aprenden jugando, sí.
¿Y les entra más fácil así?
Les entra más fácil.
¿Jugando, sí?
Jugando. Hacen unos dados, tiran 4 dados.
¿Qué?
Y sale... 1, 2, 3, 4, los contratos, bla, 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 bla. Ajá. Los actos se llaman en este código delitos. Y todos con un dado juegan. Incluso los mesos de examen tiran un dado para ver qué bolilla
también toman. El bolillero.
En vez del bolillero, todos jugando.
Y, pero da buenos resultados.
Ya ve. Bueno, para lograr que el niño respire, hay que hacerle soplar el agua, hacer burbujas con una bombilla
o algo,
o con un tubo o algo. O sea, ¿a usted le gusta hacer burbujas? A mí me gusta muchísimo. La verdad es que es una cosa...
¿De abajo del agua?
Yo trabajo, no, en cualquier lugar. Por ejemplo, yo pido algo en un restaurante, en una confitería.
Ah, sí.
Le digo, tráigame cualquier cosa, ¿no?
Sí, una gaseosa.
Una gaseosa, pero con pajita le pido. Uh-huh. Un momentito, señor, mientras está lleno, le digo, no se olvide la pajita.
Uh-huh.
Entonces yo empiezo a soplar. Y me diga. Yo cuando trabajo, porque sí, la verdad, el señor que lo puede decir,
joroba,
yo en 12, 14 horas por día que trabajo como una bestia, discúlpeme la expresión. No,
no,
no, está bien. Pero bueno, cuando... me divierta, vos una gaseosa, traerse. Se me calla, cuando no encuentro una poquita, agarro la bombilla, preparo un jarabe de granadina, y lo soplo, y... tengo un halago visual viendo cómo el aire sale debajo del agua y forma burbujas. El burbujeo siempre me produce un halago, un halago visual, auditivo incluso, y filosófico. El aire saliendo desde abajo del agua. Dos de los elementos que hacen la construcción del mundo,
sí,
mezclados, entreverados, como esperando un acto creativo.
Bueno, visto así tiene algún interés, pero si no...
Bien, otra cosa que le puede enseñar al niño es el perrito.
¿El qué?
El perrito.
Va mejorando.
Un clásico que todos aprenden en forma natural.
Sí, sí, casi.
Es importante que lo practique, ya que en él se aprenden los comienzos de la abrazada. ¿De abrazada?
La abrazada.
Abrazada.
La abrazada o la, lo que sea, ¿no?
¿Cómo le dicen a la abrazada? La chacarera.
Los brazos en el agua tienen gran importancia. Sí, fuera también, ¿eh?
Sí.
Sí, no hay que desmerecerlos. No hay que desmerecerlos afuera. Bueno, si el niño no se quiere tirar, doctor,
empújelo.
Hay que
¡no! Y así pierde el miedo. No, así no va a perder el miedo, así se va a asustar mucho más.
Bueno. Sí, bueno, se va a asustar, pero está dentro del agua ya.
No, porque el chico puede tener un efecto traumático y le toma fobia al agua. Porque es hidrofóbico.
¿Toma agua qué?
Que le va a tomar temor
agua, sí.
Temor
sí,
al agua.
Le va a tomar al agua.
Y lo vuelve a empujar.
Claro, y acepta que se le vaya.
No, no es así como se le va un miedo.
¿Cómo se le va a ir, doctor? Discúlpeme, pero...
Justamente, usted tiene que hacerlo jugar, como decía usted antes. Cuando el niño se asustó, usted tiene que tratar de que vuelva al agua lo más rápido posible.
¡Y para no puja! De eso se trata lo que dice el señor.
Pero convencido,
vuelve,
no.
Pero no terminó de salir, ya le encajó una patada y lo mandó para adentro otra vez.
No, señor.
Andá que no muerde, le dice.
Sí. Mirá, mirá el tío Jaime cómo hace la plancha. Sí. Parece un chancho.
No, es la bodega que usted puede llevar una pelota.
Ajá.
Y voy a decir a la pileta porque vamos riendo la pelota a la pileta. Y lo va tentando al niño con los juegos.
Lo va tentando con una pelota, no. Sí, como en el paraíso.
Pero el nene dice...
Pareció la serpiente y le mostró una pelota a Adán. Y esta es la de la pelota del bien y del mal.
Sí. O lo pone sobre sus hombros y usted va caminando y lo va mojando despacito en la medida que va lo hondo.
Creo que en 380, por más que lo ponga sobre mis hombros,
no, pues,
lo hago yo y él.
Pues lo arranque en los 380. O su pileta no tiene parte baja. Es toda...
Es todo profundo. La incluso todo profundo.
Sí, sí,
todo profundo.
¿Cómo de 380?
No,
sí. Derecha la hicieron.
Sí, derecha.
No, señor, las piletas tienen que tener...
Bueno, no me venga ahora con eso. No me venga ahora con eso. Estamos hablando del niño que no me quiere ir a la pileta.
Y si no quiere entrar por ningún motivo el chico, no lo obligue.
Lo tira del trampolín.
acá el trampolín de Ponte, que tuvimos un problema en el grupo que lo hicieron mal. Los arquitectos lo hicieron mal porque hicieron la pileta en un lugar y el trampolín apunta para otro. Son dos empresas distintas que lo hicieron.
Ah, por la concesión.
Y el trampolín da justo al lugar donde venden pancho. Vos te tirás ahí y le caes en el techo de los panchos.
Otra vez. Qué bárbaro.
El segundo está bien. El primer trampolín está bien. El segundo está mirando para
sí,
el
está lugar. Mal orientado.
Está mal orientado, no se fijaron. Estaban apurados.
Sí. Y ya habían cobrado, ya se querían ir.
Claro, ya cobraron.
Ah, ¿y no pensó usted en colocarlo bien?
No, pensamos en hacer incluso otra pileta. No,
es más fácil.
Pero el de los panchos no quiere.
Pero el de los panchos no quiere porque...
Tiene la concesión por 2 años más.
Sí, señor, de los panchos. Buenas tardes.
Buenas tardes. 2 años más la concesión.
Dígame, ¿qué le cuesta poner el puesto en otro lugar así los muchachos se
van a hacer la pileta?
Cuando venza la concesión del 2006 hablamos.
Es de puro capricho.
¿Por qué no pone el consultorio suyo en otro lado usted?
Claro. Eso, ¿por qué no pone
el consultorio? Tiene que ver, porque yo no tengo trampolín en el consultorio.
¿En el barrio suyo hay muchos locos o...?
Pacientes.
Hay ubicaciones que son mejores que otras para...
Claro. Y es donde pasa mucha gente.
Claro, donde hay muchos colectivos y todo. Bueno, si por ahí hay barrios tranquilos, ahí los que están locos ni saben.
¿Cuál se le conviene con vidriera a la calle a usted?
Claro.
Que lo vean atender.
Que lo vean atender, como en la peluquería.
Y claro.
Si ven cuando te están cortando el pelo, ¿por qué no pueden ver? No es que oigan, ¿no?
No.
Tiene que...
no.
Pero usted lo ven ahí.
No.
A toda la vista, sí.
Señor, la casa que da la calle y es planta baja, pero...
¡Ya, abra! Ahora tengo que lo vean al tipo ahí. Entonces,
no.
No le temas al psicólogo.
Pasa alguien por ahí que no entiende cómo funciona esto y ve a alguien acostado y otro sentado atrás mirando para otro lado. ¿Qué va a pensar? ¿Que estamos locos? Bueno...
No sé. Uno por lo menos.
Además el paciente se distrae si ve mucho movimiento por la ventana.
Y claro. No es mejor que se distraiga si está loco.
Claro.
Se tranquiliza.
Claro, no se le da.
Claro, hay que hablarle de otra cosa al loco para que guarde la cuchilla. Mire, acá en este club nosotros somos de la nueva comisión directiva, ¿no?
Ajá,
este
no como la vieja, ¿no?
¿Eh?
La han ganado la elección. Sí,
ganamos, son diferentes, ¿no?
Ganamos la elección, sí, somos. Y queremos traer un psicólogo para el club. Psicólogo para que atienda a los socios del club.
Ah, le quieren dar un servicio de asistencia psicológica a los socios de este club.
No, queremos poner un psicólogo que los atienda.
Ah, ¿y cómo sería, digamos, cómo es el negocio para ustedes con esto? ¿Es solamente con un fin social?
No, ningún negocio. Nosotros ponemos, así como tenemos el kinesiólogo,
claro.
A veces alguno se rompe los cuernos ahí en la calle de Baje, lo atendemos.
Sí.
Por ahí alguno le agarra una locura o algo, y lo lleva a consultorio psicológico, lo ponemos ahí,
sí.
Y usted está ahí en el club, cuando alguno le agarra un ataque de algo, se lo llevamos. Veo que por ahí siempre alguno se vuelve loco.
Se quiere tirar de trampolín.
La agarra, por ahí lo dejó la novia. Bueno, lo agarramos entre cuatro y se lo metemos dentro del consultorio psicológico y usted lo sopapea un rato. Porque hay muchos locos en este club. Hay muchos locos.
Increíble.
Sí.
Los rajan de otro club y vienen acá.
Claro.
Todos.
Vienen acá.
Todos los locos para nosotros.
Sí. Tipo que se ponen nerviosos por cualquier cosa, ¿no?
Ajá.
Acá,
¿saben quién es? Se pone muy violento los padres y los pibes cuando van a jugar los pibes al fútbol.
Sí, el otro día tuvimos que pasar a uno.
Sí.
Si hubiera estado usted, se lo largaba, porque se le decía cualquier
cosa. Usted lo avanza.
Ajá.
Después acá pusimos la maquinita esa del til.
¿Qué?
Dice los flippers.
Ah, flipper.
Y cuando pierden, se ponen como locos.
Sí, entran a pegar a la masa.
Quieren abrir, sacar la ficha.
Sí. Uno empezó a los tiros el otro día.
Sí. Está muy agresivo.
Perdió 3-4 fichas seguidas que no se le prendió el especial.
Sí.
Y sacó el bufoso y le empezó a tirar.
Trampa,
que salga el enano si le tiraba a tiro. Uno del campo que.
Sí, Paisano retomado.
Paisano retomado, de mí nadie se ríe.
pasaron en el flipper así.
Se ríe.
Se tiene que reír de los pacientes.
Claro.
Es que todavía no son pacientes.
Los pacientes se ríen y dice, bueno, mire, con mi mujer y mamá. Ya me parecía.
Bueno, ¿por qué no?
Tengo complejo de inferioridad. Y también con esa cara que querés.
En su caso no es un complejo.
Estoy muy solo, ¿eh? No es para menos.
Ajá. Bueno, pero a veces uno puede utilizar el humor y la ironía para marcar algo a un paciente.
¿Sí? ¿Sí lo entienden?
Claro. Sí, señor, son neuróticos, no estúpidos.
Ah, a mí me habían dicho otra cosa. Bien.
¿Ningún paciente le dijo a usted que era guapo?
No, pues yo lo trato muy bien, no me hago el valiente.
Y
no,
pero lo van a pasar por encima.
¿Cómo va a pasar por encima?
Acuérdense.
Es muy bueno.
Usted le da soga, cuando quiere acordar, él lo está psicoanalizando a usted.
Pero ¿qué pretende usted que haga? ¿Cuando entra el paciente qué?
No, usted le haga sentir. Sentate ahí. Así que estás loco, che.
Un día viene y se le acuesta en el diván.
Es el discurso del comisario del pueblo.
Quiero decirte que acá te vamos a sacar las costillas. Mejor dicho, las coquillas.
Ah, la costilla al lado, dice el traumatólogo.
¿Qué? ¿Qué soñé esta noche? Vamos. Me pregunté qué soñé esta noche y te digo... que soy un hombre de poca paciencia.
¡Opa!
Qué linda película.
Qué lindo. Qué bárbaro. No, aquí no se trata. Los pacientes, uno tiene que darle su tiempo. Es como los chicos cuando van a la pileta, hay que esperarlo, darle su tiempo.
Pero los chicos cuando van a la pileta también le hacen preguntar, le preguntan qué soñar. Bueno. Última monografía, ¿eh? ¿Queda tiempo?
Sí, chiquitita.
¿Qué conviene darle al nene? ¿Qué fruta conviene darle? Uh-huh. La que conviene darle y la que no conviene darle.
A ver,
por ejemplo, la frutilla, o la cereza, o la ciruela, la mandarina. Ahí está. ¿A usted le gusta la mandarina?
Me gusta.
Vamos a ver si es buena para el nene.
La mandarina me gusta.
La mandarina es una buena fuente.
Ajá. Así que la, ¿cómo fuente? Sí.
Posee folato, ¿qué tal folato? Fósforo tiene y zinc. Oh. Así que... querido para techar.
Sí, para chapa. Con cáscara de mandarina.
Con cáscara de mandarina. Contiene más azúcar y menos ácido. Ha sido un gusto.
Sí.
Usted, por ejemplo, cuando come la mandarina, ¿no es cierto?
Sí.
¿Le saca esa cosita blanca?
El pellejo.
Tiene, ¿ese pellejito?
Sí.
¿Y cuánto tarda más o menos? ¿Se lo saca todo o le saca más o menos?
No, le saco todo, es muy obsesivo con eso.
Ah.
Porque me tengo la impresión de que es una
cosa... ¿Obsesivo qué quiere decir? Que le saca todo.
Sí. Claro, soy muy detallista. No quiero que le quede mucho
así.
El de la naranja todo. Es más fácil sacarlo porque es más dura la naranja.
Sí,
¿no?
Sí, y está más suelto eso.
Más suelto.
Y la mandarina a veces hay que ir a buscar una pinza de depilar. Yo tengo una pinza de depilar... y un ojo de relojero.
Monóculo.
No quería decirlo. Y bueno, con eso los traigo y en una hora ya se la dejo, le dejo desnuda la mandarina.
Una hora por mandarina.
En una hora, y nosotros tenemos incluso, le sacamos el pellejito para afuera, para la gente que no quiere perder tiempo, despellejamos mandarinas.
Ajá.
La gente que no se quiere ensuciar,
claro, que no le queda color en las manos, que va a ver la mandarina y dice, che, qué olor a mandarina.
Sí, es cierto, no se
va nunca más.
Entonces nosotros le limpiamos toda la mandarina y se la damos gajo por gajo.
Ajá.
¿Interpreta?
Se la ponemos en la boca, si quiere también.
También eso es otro precio, ¿no?
Sí. No, yo...
Tenemos el doctor Roca,
sí.
Que atiende...
Cada vez más demanda tiene.
Claro. que te pone la mandarina en la boca. Ajá. Para que vos no, ni siquiera tengas que entrar en contacto con los gajos.
Claro.
¿Eh? Dice, por eso está el doctor Badajo.
Sí. Es medio mal llevado.
La da gajo por gajo.
Sí. A veces se enoja, ¿no?
A veces se enoja y entonces te manda a lo de roca.
Ajá. No, pero como no, es un hombre grande, me va a venir a poner gajito en la boca.
Bueno, señor, si usted no quiere, no contrata el servicio.
No, eso únicamente.
Sí.
La señorita, digo, no quiere dar algo en la boca. Claro, qué delicado.
¿A usted le gusta que la señorita le ponga en la boca así la fruta?
Sí. Sí, la verdad que sí.
¿Y usted a ella también le
también? Bueno, la banana. Digamos, otra fruta, ¿no?
Sí, sí. No,
pensé que...
Si bien actualmente es posible comprar banana durante todo el año...
Ahí viene roca, ¿eh? Ahí viene roca.
Ahí viene roca. Dice, se trata de una fruta típica de los climas cálidos.
Sí.
Porque antes no se podía comprar todo el año, estaba prohibido, ¿no?
No, claro, sí.
No es que fruta de estación. Claro, es una fruta de estación.
Ahora ya no, ¿y por qué se puede comprar ahora todo el año?
Y porque debe haber algunos lugares que generan artificialmente el clima...
¿Cómo?
Indispensable para el crecimiento de la banana. La banana no necesita... Si no hay un clima cálido, la banana no le crece.
Ah. ¿Y qué queda ahí chiquitita? O sea, en el sur no puede haber banana.
En Ushuaia no hay banana.
¿No conocen la banana?
No conocen bueno, la sí, banana. Pero digamos, la traen de otro lado.
Ah.
Bueno, acá dice... Es rica en potasio. Y este último compuesto, el ácido fólico...
Ah, muy bueno.
Impide la lipoperoxidación. Que se agarra cuando no comes banana. Así que conviene darle al niño todos los días por lo menos una banana.
¿Usted se la pisa? Para que el chico se coma mejor, usted... Se la pisa un poquito de cuchita o algo.
Claro. O se la pisa solo el nene.
Claro.
Ajá, porque por ahí lo ve al padre.
Claro.
El nene imita.
Claro, yo también, dice, yo también.
Bueno, ¿y
con qué conviene pisársela, digo? ¿Con qué conviene mezclársela? ¿Con qué?
¿Usted con un tenedor la...?
Sí,
la
con un tenedor, pero no con...
Dulce de leche.
Ay, con leche.
¿Me gusta un poquito de dulce de leche?
No, pero es mejor la miel.
Miel, es más sana.
Es más sana. Sana, sí, señor.
Para ahí es
pero más rico.
Un poco menos rica la miel.
Ah, leche, sí. Pero
no, sí,
mezclada con banana es más rica, me parece. Sí, para pisar, sí, sí.
Ajá. Está bien. Bueno, usted le pone un poco de miel, si quiere.
Sí, bueno, pero usted entonces no tiene...
A usted le da lo mismo cualquier cosa.
Usted viene un paciente y le dice, haga lo que quiera, coma lo que quiera.
Está loca, me pague.
Dice. Bueno, pero no le pongo dulce de leche en la banana pisada yo al paciente. Estamos hablando de algo que en cuestión de gusto. Si a usted le gusta más la
banana... Bueno,
no,
por ahí al tipo le gusta hacer
golpeo.
Loco. Sí, señor. Bueno, hágame... ¿Y cómo se piden los restaurantes? Porque a mí me da no sé qué pedirle al tipo una banana pisada.
Sí. Debe tener alguna denominación en la carta.
Va, no sé.
No, por
una... Hay que hablar con el cocinero.
No.
Usted lo llama al mozo y dice, mozo... Si nadie se da cuenta, ¿por qué no me piso una banana?
No, usted pide un puré de banana.
Ah.
Le hace el nombre científico.
Puré de banana a la miel, poner.
Claro.
Sí. A la miel, dice.
Sí. Claro, se pregunta, si tiene banana, después le pide que se le haga puré.
No, no le pregunte nada, dígame. Un puré de banana, a la miel.
A la miel.
Con manilla. ¿Y con qué conviene reempujarlo eso? Porque eso
sí, es medio pastoso,
medio empalagar.
Medio se te queda trancado ahí y no va ni para atrás ni para adelante.
No. Tiene que tener cerca agua mineral. Por
agua mineral.
No, algo más rico.
Bueno, una gaseosa, ¿quieres,
Es peor, todavía, pues en el estómago, me imagino, le flota la banana.
Oh.
¿No le comieron licuado de banana arriba? ¿No?
Directamente.
Para no.
Pan con pan comieron.
Y porque la mezcla, ¿no?
Bueno, y finalmente, ¿no? Ya, ya es hora.
Es el último.
Está cerrando el consultorio ya.
Mire, vendemos acá un jabón de avena.
¿De quién?
Para los niños, jabón de avena.
Ah, a ver, ¿y qué características tiene? ¿Cuáles son los beneficios?
Contiene avena pura. Y la característica es que usted puede usarlo para bañarse y para comer.
¿Que usted se come jabón?
Sí, come jabón. Primero se jabona, ¿no es cierto?
Sí.
Se jabona bien, se baña, y lo que le quedó del jabón, vio que es enojoso. El resto de jabón que se pone muy chico, ocupa la jabonera, se va a poner un jabón nuevo arriba y se le cae el chico.
Es cierto, se le unifica a veces con el otro.
Sí, bueno, usted hace eso.
Me queda de dos colores, Dios.
Usted hace eso, los mete todo adentro de un tacho y los da a servir. Bueno, este jabón de avena no. Usted terminó de bañarse, se come jabón. Tranquilamente. Y la avena fortifica, sale del baño limpio y fuerte.
Pero la avena no es para los caballos.
No, señor,
¿no? Y esa es la avena cuáquer.
Claro, ¿cómo? Yo como avena cuáquer y no me voy a permitir que usted me diga caballo.
Ajá. Bueno. Está bien, es un buen servicio. Me gusta lo que...
Jabón es comestible, somos lo que... estamos, es lo que... Ahora el primer gusto es avena, después tenemos maní...
Estamos preparando algunas mezclas también,
sí, sí,
almendras.
Sí. Almendras.
Ajá. Y banana.
Banana es lo que más sale.
Banana es lo que más sale.
Ah, sí, el jabón de banana.
Sí, sí. E incluso tiene la forma de una banana, sí, claro. El jabón, para que no te equivoques, ¿no?
Y el aroma.
Si vos te jabonás bien con la banana...
Le va a costar, ¿eh? Porque yo que murió.
Bueno, agarrás bien. O sea, por todas partes. Y cuando ya ves que te está quedando...
Sí, un lagrimón.
Te la comes.
Ya no dobla.
Ah. Y estamos ahora, un último dato, haciendo la propaganda,
sí,
de jabón de banana
en vía pública,
sí, con Graciela Borges.
Porque ella tiene experiencia en propaganda,
claro,
de jabón.
Hizo la de jabón look, sí, para hacer el jabón de banana, y tenemos una sola... tenemos una sola piel, ¿no?
Sí,
piel,
claro, sí.
Esto es que es
una de cada 10 estrellas.
Una, ahí está. 11 de cada 10 estrellas de Hollywood la usan, dice. Y está Graciela Borges con una banana en la mano. Ajá.
Primer plano ahí.
Qué bien, ¿eh? Me felicito, le va a servir una fortuna la propaganda. Porque está...
¿Por qué?
Y porque Graciela Borges es una persona que es
sí, sí, cobra mucho.
Sí. Yo sé que no.
¿Eh? No, sí, 6 toneladas de banana.
Claro, sí, hicimos un canje.
Sí, claro. Bueno, ¿la va a llevar o la va a llevar?
Deme primero la de almendra para probar. ¿O hay alguna promoción?
Mire, por cada...
Un combo.
¿A un combo?
Un combo. Se lleva una de almendra y la banana se la damos gratis.